Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, pues ya estamos por aquí otra semana. Disculpad en primer lugar que hayamos tardado un poquito más en publicar, pero es lo que tiene el vivir, ¿no? Y el tener obligaciones. Hoy nos encontramos en el programa 39 de la segunda temporada del volumen 2. ¿Cuándo pasaremos la tercera temporada? Pues ni idea. Lo mismo, nos quedamos en la segunda para siempre. Hoy se ha complicado un poco el programa, insisto, y teníamos en mente hablar un poquito de la emulación, ¿no? Ese tema fascinante y que coquetea con la piratería, o incluso hay quien dice que es piratería sin más. Ese debate lo dejaremos para la semana que viene, para contar con Javi, con Dani y con el máximo número de invitados que podamos, ya que así se alimenta el debate y puede salir un programa muy chulo, ¿no? Y ya está, fin del programa de hoy. ¿Os imagináis? No, hombre, no. Algo habrá que decir hoy. Y para no quedarme solo por aquí hablando, pues tengo el gusto de recibir a Raúl. ¿Qué tal, tío?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí un día más de que llevo ya tiempo sin pasarme.
Lo primero, decir que mi plan maestro de conquistar Invisible Movement se está ejecutando porque literalmente te va a estrenar ahora mismo a las 10 y 27 del 25 de marzo como analista también.
Sí, bueno, es mi primer análisis y en un futuro hipotético alguien lee ese análisis y lo ve muy mal o muy, en fin, que tenga un poquito de paciencia porque es que no he escrito demasiado, vamos.
Si lo ve muy mal, que se vaya al mío del FIFA, el primero que escribí, y ya está.
Y ahí y se nada, que todo. Eso, que lo haré lo máximo posible y, por supuesto, con el amor y la pasión que siento por los videojuegos. Que es la clave para escribir, ¿no?
Yo animo a todo el mundo a que escriba sobre videojuegos, ya no solo como miembro de algo, ¿no? Que también es sumamente sencillo, ¿eh? Hay mil webs indie. Por supuesto tenemos Invisible, pero hay otras muchas que podéis contactar con ellas sin ningún problema. Se me ocurre Navi, se me ocurre podcast, ¿cómo era, tío? Nivel Oculto, se me ocurren muchas que al final a poquito que pongas pasión, pero lo que quiero decir es que también podéis escribir por vuestra cuenta. Podéis hacer una página de, vamos, una entrada de Facebook, podéis subir un blog, mil cosas, pero escribir sobre videojuegos, sobre todo desde un punto de vista más ocioso, ¿no? Por así decirlo, es una actividad súper placentera. Reflexionar sobre el juego, qué te ha transmitido, te ha gustado, no, el por qué. Se ven de otra manera. Si nos llevamos eso a lo profesional, yo creo que también tiene que ser jodido. Tiene que ser complicado, ¿no? Que tu economía dependa de ello, tener que obligarte a jugar, a escribir, es otro rollo. Pero hacerlo por amor al arte, yo creo, Raúl, que como ser humano va a ser una experiencia que te va a llenar.
Sí, claro. Yo lo que siempre he temido de cuando escribí es ser capaz, digamos, de separar tus gustos personales con, digamos, lo que sería profesional, ¿no? Es decir, dar una opinión fuera de tus gustos personales.
Tengo una buena noticia. No somos profesionales. Y tu opinión personal, tu gusto, se puede reflejar en el texto perfectamente porque al final nosotros le damos personalidad. Si alguien se para a leernos, ya no es porque nosotros seamos unos profesionales, porque, sorpresa, no lo somos. Sino porque empatizan con nosotros. Nos escuchan hablar aquí, saben lo que nos gusta, dicen, hostia, pues yo tengo los mismos gustos que Juan, si Juan le gusta esto, quizás me gusta a mí. Es un poco ese rollo.
Claro, pero si analizara yo, por ejemplo, Death Stranding, diría, no es para mí, punto final del artículo.
Se acabó una línea. Llevamos 3 minutos 40 y todavía no he presentado a Morales, tío, perdona, ¿qué tal?
Nada, no te preocupes, pues Quillo, con legañas en los ojos, para que te voy a engañar. Me he levantado hace media hora, deprisa y corriendo, me pensaba que el programa era las menos cuarto. Fuah, tío, pero nada, pero aquí estamos otra semana.
Te da Mercadona un día de libertad y te quedas dormido, tío.
En esta semana no. La semana que viene libro el lunes, pero esta semana está muy complicado. Y nada, pero otra semanita.
Ah, hoy no libra, yo creo que hoy libraba.
No, tío, ojalá, me cago en la leche. Hostia. Hoy no, esta semanita la tengo de lunes a sábado a tope.
Hostia, entonces guay, entonces vas a tener un par de horas libres antes de
Cuba. Un par de horitas, o sea, cuando acabe el programa me voy a sacar a la perra, hago la comida y me voy corriendo, ¿sabes?
Pues vale, tú vas a hacer la comida, yo voy a limpiar las terrazas, porque en Priego de Córdoba, corazón de la Subbética, donde se graba este programa, la calima se ha cebado con nosotros, ¿eh? Una cosa espectacular.
En Córdoba, tío. En Córdoba yo creo que en medio España, ¿no?
Aquí sí, no, pero que... yo como no sé cómo están los patios de Córdoba, ¿sabes? Yo sé cómo está mi terraza y mi perro. Tengo un perro blanco y parece Garfield, ¿vale? Es acojonante. Y la criatura está dentro, ¿eh? Pero sale a orinar y hace sus cosas. Tengo ahí un rinconcito de orín de perro y tal. Y es una putada. O sea, es que ya la limpié súper fuerte el otro día, manguera a presión y tal. Y hoy está otra vez igual. Y ya es como, venga, ya, que te den por el culo. Sin embargo... eso de que el mal ajeno es beneficio propio o el consuelo del tonto, ahora sí, yo debo ser tontísimo porque me consuela. Y resulta que he visto a muchos vecinos, le mando un besazo desde aquí y que no se ofendan, limpiando las rejas con estropajitos y tal, así muy bien, muy, muy limpitas, ¿no? Y se la ha ido a la mierda, evidentemente. Yo a ese grado no llegué. Yo el estropajo no lo saqué todavía y ahora me alegro mucho.
Pero hay muchos casos de eso, ¿eh? Y han limpiado y ahora se han encontrado esto y en fin.
Buah. Yo limpié el coche sí me lo he comido. Mi coche vuelve a ser gris y es azul marino. Y lo limpié hace 3 días.
Bueno, pues yo tengo que decir que aquí la calima no hay y que me salió barato lavar el coche porque ayer cayó un viaje de agua enorme y tenía el coche dentro del aparcamiento del trabajo, pero no estaba techado y se me lavó enterito, ¿sabes?
Puta madre.
Así que mi coche vuelve a su color natural.
Sí, sí,
y
sí.
Nada, quería aprovechar para darle la enhorabuena a Raúl. Y que aunque sea el primero, Raúl, yo solo llevo dos, ¿eh? Pero tú sigue y sigue y sigue, que está muy chulo, de verdad.
Nada, vamos a intentarlo. Voy a poner el corazón, las manos y la cabeza, vamos.
Claro, hombre. Tú dale caña, que ya verás tú qué chulo, tío. Y luego las ideas te van a venir solas. Es que luego te vienen las ideas solas, tío.
A ver.
Además, el juego acompaña. El juego, tu estreno va a ser Eterna Noctis, un videojuego indie, rollo Metroidvania. Que la verdad es que lo ha petado muy fuerte. Salió en Xbox, creo que fue donde se estrenó, y tuvo una acogida flipante. Yo creía que estaba en Game Pass, pero no. En Game Pass hay otro que también no es tan bueno. Este es el que lo ha petado de verdad y ahora pues llega a PlayStation 5 y ahí es donde tú vas a aprovechar para meterle mano. Y ya nos contarás porque yo le tengo muchas ganas. Si no fuera porque estoy con otras cosas, es uno de esos juegos que me apetece un montón, la verdad.
Pues sí, ya os contaré.
Y bueno, no sé por dónde empezar, la verdad. Voy a hablar un poquito, si os parece, de mi experiencia de pecero, porque no... Los juegos así más, ¿qué te digo yo? Tipo Ghostwire Tokyo, que es el que estoy jugando ahora, son títulos que yo he jugado más en consola, siempre, ¿no? Y en PC lo he dejado más para títulos o bien indies, ¿no? Que sean muy de teclado y ratón, o bien pues esos juegos de estrategia que con mando se convierten en abominaciones realmente, ¿no? Y ahora en Ghostwire Tokyo... Al llevármelo a PC, la verdad es que las sensaciones son muy, muy positivas. Súper positivas. O sea, tengo un PC gama alta, pero no altísima. Tengo una RTX 3070 y ya pues lo que acompaña a esa pieza. Tanto en SSD y demás. Y la verdad es que Ghostwire Tokyo se ve francamente bien. Tengo un 4K 60, yo prefiero los 60 que los 120 y no sacrificar el 4K porque creo que el 4K sí es muy interesante. Y con su ray tracing en medio, el ray tracing también tiene como alto, bajo, medio y demás, en medio, es fotorrealista. O sea, una cosa de invitar a mis padres a tomar café y decir, oye, mira, ya que estáis aquí, echad un vistazo al videojuego contemporáneo y ves cómo flipas, ¿no? Porque es acojonante. O sea, Ghostwire Tokyo... No quiero tampoco hablar mucho del juego en sí, por el tema de que lo dejaré para Invisible, a que estamos jugando, pero bueno, como siempre en Invisible nos demoramos mucho, pues se queda el tiempo más reducido que incluso aquí. Y puedo decir que es un juego de mundo abierto, un sandbox, que se desarrolla en una Tokio fantasmagórica, muy oscuro, mucha lluvia, mucho charco, mucho reflejo, ¿no? Y es un espectáculo audiovisual. O sea, a mí me tiene... Yo empiezo a ver la nueva generación ya. Desde Ratchet & Clank, Horizon, Forza... Este entra en el club. Y yo no lo esperaba así. No sé por qué, tío. Los trailers de YouTube que vemos en los directos y tal, con esos codes tan, tan bizarros, no te dejan ver la calidad que hay detrás. Y ahora, al probarlo, hostia, es que se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. No sé si habéis visto vosotros algo del Ghostwire Tokyo.
No, la verdad que no.
Yo he visto un poquito solo el típico, lo que tú has dicho, el típico gameplay de YouTube, el típico tráiler. Y la verdad que sé que es un juego en primera persona, que usa así como rollo de poderes, ¿no? O algo así.
Total, total, sí, sí.
Y la verdad que
era terrorífico, como de terror o algo así.
No es de terror. Se puede matizar esta afirmación, pero... No un juego de miedo, como tal. Tango, estudio de Shinji Mikami, padre de Resident Evil 2 y compañía, y de Evil Within últimamente, Resident Evil 4 también. El jefazo de Tango, ¿no? Y claro, este juego, pues, ya sabes, los yokai, los fantasmas y tal, y se asociaba al terror, ¿no? Además, ese siniestro personaje de, misterioso con la máscara, que está guapísima la máscara, debo decir. Te hace pensar en terror, pero ni mucho menos, ni mucho menos. Aunque ahora, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero hay una parte que te debilitan, por así decirlo, y los enemigos que previamente no producían terror, porque tú vas ahí y le echas tus vientos, tu fuego y tu agua, y los revientas, y el juego amaga ser un shooter, que como shooter es bastante flojo, pero bueno, amaga ser un shooter y no te producen miedo, ¿no? Pero ahora me han arrebatado, por así decirlo, momentáneamente, me han debilitado. Y sí me acojona, ¿eh? En un entorno cerrado veo dos o tres enemigos. Y donde antes era Rambo, ahora eres Santiago Abascal, ¿sabes? Pues dices, hostia, ahora sí me dan miedo, ¿vale? Y eso me gustó un montón ayer. Lo tengo para el texto porque me pareció un puntazo. El hacerte sentir vulnerable, ¿no? No cuando empieza, sino conforme avanza. Me gustó bastante y no suele verse. Yo quería hablar de Ghostwire Tokyo en el sentido un poco más técnico. Porque ya digo, yo lo puse, jugué además una beta con un poco de acceso anticipado, me iba mal. Aquí omitir la verdad sería delito, me iba muy mal, no sabía qué pasaba, pero el juego se desincronizaba el audio, me hacía como trips, ¿no? Así me salen como líneas, yo qué sé, un cristo, porque no soy usuario de PC y estoy aprendiendo y me divierto en este proceso, ¿no? Entonces ya me informé, vi que mi ordenador cumplía con los requisitos para jugar de una forma bastante sólida, empecé a tocar los ajustes y curiosamente, más que bajar los ajustes, lo que hice fue subirlos y sobre todo, ya este era el kit, actualizar driver, tío. Muy importante, muy actualizar importante los putos drivers. Es que por eso no me iba, básicamente.
El PC va por otro rollo.
Es otro rollo total, pero las consolas se parecen cada vez más al PC. Esto de las opciones gráficas de rendimiento, lo otro. En PC es igual, solo que tú tienes que elegir cómo lo haces. Sí, claro, si lo pones a todo a tope, no te va a funcionar.
Claro.
Efectivamente.
Tienes ahí que ir jugando.
La cartera que cada uno pueda permitirse, porque siempre y cuando un PC, cada X tiempo, pues tienes que mejorar una pieza. Vamos, siempre y cuando pueda, evidentemente.
Sí, que si la gráfica, que si eso, la memoria, que si el almacenamiento, muy importante también, el SSD. Claro. Hostia, yo desde encender el ordenador a jugar a Ghostwire Tokyo, te digo que dos minutos no pasan. Y eso es increíble. No, sí, yo pienso ahora en ese chaval del 2000 jugando a los Sims 2 primera cita y que se pegaba como 40 minutos para ejecutar el juego, ¿sabes? Y flipas, ¿sabes? Como
bueno,
evoluciona.
No te tienes que ir muy lejos un Red Dead Redemption 2 en la antigua generación, ¿no? ¿Cuánto de tiempo de carga teníamos en ese juego? Era una barbaridad, ¿no? El Red Dead Redemption 2 cargarlo en la Xbox One S.
Joder, ya ves. O en la One cabezona o en la PS4 cabezona.
Sí, sí, te daba tiempo a prepararte el desayuno.
O las instalaciones, ¿no? El PlayStation, Metal Gear 5 cuando se tiraba. No, el 5 o el 4, ya no acuerdo. Que se tiraba Snake fumando.
Se tardaba un huevo en la consola. La Play 3.
Se fumaba
un en Play 3, cuidado, ¿eh?
Es que era... Vamos a ver, por suerte eso está mejorando, pero bueno, vamos a ver. Ya es que también lo que ocupa hoy en día un juego es que es una barbaridad, ¿eh?
Sí, y yo, sí, pues, sí. Ghostwire Tokyo, sorprendentemente, empecé, eran 20 y pico gigas, tío, que yo dije, bueno, pues vale. Y luego lo ves, y los assets, ¿no? ¿Cómo te digo yo? Si vas a un supermercado, ¿no? Pues ves la revista, el pan, y los assets muchas veces o se hacen con modelos tridimensionales, o si pensáis en los juegos más clásicos, ¿no? Como ese Half-Life, ¿no? Juegos un poquito más antiguos. Eran como fotos pixeladitas, ¿no? Que se ponían ahí para dar vida, ¿no? Al escenario. Y muchas veces eran, pues eso, fotografías reales con cierta profundidad. Pues aquí en Ghostwire los assets vuelven a ser esas fotos, ¿no? Esos objetos reales. No son modelados, no están hechos, sino que, por ejemplo, las revistas, pues son revistas de verdad, escaneadas, joder, con brujería y magia negra y sacrificios de cordero y tal. Y están en 4K. O sea, tiene una resolución que tú entras a un edificio, o sea, una primera persona... Que simplemente ves la cámara, según cómo enfoque, no distingues que es un videojuego, tío. Es una barbaridad. Como se recrean las míticas tiendas japonesas, ¿no? Porque el juego se basa en una suerte de apocalipsis, ¿no? En el cual, pues, no hay humano. Es como si Célula hubiera estado por ahí porque se ven ropa solo. que eso mola, ¿no? Para los fans de Dragon Ball, está bastante guay. Se ven las ropas por el suelo. Si recordáis, cuando Cell empieza a absorber a Ciudadanos, sí. Pues igual. Pero, sin embargo, el folclore japonés, su mitología, sí que cobra vida en el título, ¿no? Y, por ejemplo, tú entras a una tienda y hay un dependiente. Lo que pasa es que es un yokai, que es un gato. Y ya está, y automáticamente Geoff Keighley apúntalo para Gotti, porque si un gato te vende cosas, ¿qué más quieres? ¿Sabes? Hay un gatito flotando ahí, que además es un anciano, cómprale algo a este viejo, por favor, tal y cual. Y claro, tú eso te da la opción de visitar tiendas en Japón. Y viendo algún youtuber que tengo afinidad con ellos y sé que son muy pro Japón y que viajan mucho a Japón y tal, ves su reacción, porque claro, yo te puedo decir que a mí me flipa, que me parece que está muy bien recreado, pero en función a Doraemon, ¿no? Yo entro en las casas a purgar espíritu y digo, ah, mira, este es el armario donde duerme Doraemon, tío. Y sí que me produce esa familiaridad, ¿no? Pero viendo a estos personajes que sí que han ido a Japón y tal, y ves que se quedan alucinados, dices, hostia, tío, Shibuya, es que esto es casi igual, es que cambia esta calle, pero te das cuenta de que Tango ha hecho un trabajo cojonudo recreando pues la ciudad más importante de Japón, que es Tokio.
Y una pregunta, Juan. ¿Tú piensas, este juego tiene, digamos, tiene que gustarte mucho Japón y su temática para disfrutarlo, o tú crees que puede disfrutarlo aunque no tengas tanta conexión con ni conexión ni conocimiento, digamos?
Más que conocimiento es conexión. Y yo creo que si bien sí que puedes disfrutarlo porque es un juego divertidín, yo creo que es muy importante que te guste tanto Japón como su folclore. Creo que es lo que más pesa en el juego, pero sin ninguna duda. Es como si hablamos de Tsushima, ¿no? Y de su reencarnación, de su, joder, de cómo ilustra el periodo feudal de Japón y cómo ilustra la figura del samurái. Pues este juego es una carta de amor, como me gusta a mí decir, ¿no? Hacia el folclore japonés y su ambiente, pues eso, fantasmagórico, ¿no? Sus famosos yokai, su espíritu, ¿no? Como ese folclore ocultista, ¿no? Sí, sí. Es prácticamente eso. Y lo cierto es que tiene unas connotaciones muy interesantes porque Mikami es un maestro del terror. Joder, de lo turbio, ¿no? A mí Mikami siempre me ha parecido muy guarro en el sentido de que sus juegos son como sucios y siempre el terror que se ha hecho desde Capcom, cuando este señor estaba por ahí, ha mirado mucho a Estados Unidos con esos Resident Evil, tanto el 2 sobre todo, ¿no? En esa ciudad que es totalmente americana, ¿no? Es una americanización. O ese Resident Evil 4 que viaja a la Europa, en este caso a España, ¿no? Y ve, joder, y luego incluso The Evil Within tenía una ambientación así un poco tejana, ¿no? También americana de cojones. Y ahora ves como esas personas, ese estudio, se queda en casa, como hace el juego en su ciudad, y el resultado es una flipada, tío. Dejamos los zombies, dejamos todo lo occidental o lo americano y nos vamos al Japón. Y empezamos a enseñar a nuestros monstruos, ¿no? Nuestros yokai. Empezamos a enseñar, pues, por ejemplo, hay un enemigo que es una colegiala sin cabeza, pero no imagináis algo gore porque el juego, aunque suene raro viniendo de Mikami, no es nada gore. Lo que llevo, que serán unas 10 horas, es muy suave todo. Pero sí que tiene ese aura de folclore japonés, de hechizos, de magia oscura y de los fantasmas, tío. Al final, volvemos a Doraemon, tío. El capítulo este que liberan yokai sin querer y la lían parda y todo el mundo pasa mucho miedo y demás. Esos yokai que representa Doraemon se ven aquí recreados de una forma realista, pero basándose en su cultura, en sus templos. Y es una virguería, tío. Es que a mí me gusta mucho cuando las personas miran a su país para hacer un producto, ¿no? Y lo hablo de indie, tío. O lo hablo, por ejemplo, en Bloober Team cuando hicieron su The Medium y lo ambienta en Polonia. Es que me parece cojonudo. Vamos a dejar ya Estados Unidos, que tienen muchas cosas los americanos. Vamos a mirar nuestras propias raíces para sacar productos al mercado.
Es un paso, es como, ¿no? De dejar lo comercial por lo personal, ¿no? Lo que te apetece hacer realmente.
Coño, y más en el caso de Japón, que tiene un tirón que flipa. Pero un tirón que flipa, ahí es más raro aún. Pero el ejemplo que yo le veo a este Ghostwire Tokyo, por parte de Tango, es como si tú te vas a un restaurante americano que es súper famoso, que tiene 27 estrellas Michelin, y pides una tortilla de patata. Y tú te la comes y está buena, tío. Evidentemente, es un restaurante top. y la tortilla va a estar del copón. Pero luego vas a tu casa, te lo hace tu abuela, española de nacimiento, que se ha criado comiendo tortilla, haciendo tortilla, y la tortilla pues está mucho más buena, o tiene ese sabor tan tuyo, o lo que tú coño quieras. Pero ese ejemplo llevado al videojuego es lo mismo, tío. La tortilla de patata, en este caso, es un producto que se ambienta en Japón, hecho por japoneses. Y es que está muy bien ese, en ese sentido, el juego es una maravilla.
Es una de las cosas que resaltaban, ¿no? Destacaban los análisis, lo bien recreada que estaba Tokio. Y claro, si es Shinji Mikami, es todo japonés, pues es trabajar en casa y tienen una comodidad increíble porque ya se conocen el entorno. No es lo mismo que, por ejemplo, ir a la ciudad americana de turno y venga, vamos a ver las calles, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, y lo llevamos como podamos al videojuego. Quieras que no, al fin y al cabo, si son personas que han vivido en Tokio, pues entre el estudio pues dirá, oye, pues esto, ¿te acuerdas cómo era así? Esto lo podíamos hacer así, y siempre van a tener un acercamiento a la realidad más, digamos, mejor, ¿no? Que si tienen que viajar o yo qué sé.
Claro, es documentarlo, porque a mí me gusta mucho también que va a un supermercado y ves los productos que tienen con el gatito yokai, y ahora te fijas y te dice, mira, pues esto es un dorayaki. Y te pone, es un dulce típico, viene su nombre de la montaña Dora no sé qué, y también puede ser de tal, de un puto dorayaki, te cuenta su historia. Y luego dicen, los ingredientes son esto, dice, entre paréntesis, es como si fuera una tortita de desayuno, rellena de, ojo, cágate, tengo mala noticia, los dorayaki no están rellenos de chocolate, ¿vale? Yo casi me caigo de la silla ya cuando lo leí, sino que está relleno de una crema de judías rojas. Dulce, pero son judías rojas. Mira, o sea, Doraemon no ha mentido todo este tiempo, porque los dorayaki los pintan como de chocolate. Pues no, tío, no lo son.
Mira, otra cosa también que es buena que puede traer este videojuego, nos enseña cultura japonesa.
Efectivamente, pero, y es a lo que voy. Escuchaba para el Reverte.
Yo creo que lo pintamos nosotros como chocolate, no a ellos. Sí, eso tiene que tener chocolate directamente.
No. Una pasta de judías rojas. Azucarada o no sé qué, tío. Increíble. Y es lo que digo, escuchaba para el Reverte en una charla el otro día. Y hablaba de que si él fuera contemporáneo en nuestra época, seguramente escribiría videojuegos. Y que esto lo diga un señor mayor que tiene un montón de libros y que parece que las personas mayores se obcecan en sus tiempos y dicen lo que venga es una puta mierda. Y sin embargo, Pérez Reverte, que puede tener sus más y sus menos, sí que hablaba de eso. Si yo fuera contemporáneo, yo escribiría videojuegos porque creo que es el medio que se va a imponer, ¿no? Y ahora yo, jugando a este Ghostwire Tokyo, me doy cuenta de que como documento que te hable de las culturas japonesas de una forma increíble, es una maravilla porque puedes moverte por Japón. Que sí, que hay fantasmas, pero hay que centrarse como en esa parte más ocultista de Japón, ¿no? Pero, sin embargo, las misiones secundarias, tío, por ejemplo, el otro día había una que dice, me han robado a no sé qué, que es un yokai concreto que, según la cultura japonesa, habita algunos hogares y te da fortuna, ¿no? Pues a un capullo se le había robado la personificación de ese yokai, ¿no? Y claro, si lo hacen infelices, en vez de darte fortuna, lo que hacen es que te maldicen, ¿no? Y este pavo pues acaba muy mal. Y te cuentan esta milonga y dices, joder, sin darme cuenta estoy aprendiendo cultura japonesa. O otra cosa muy curiosa es que la palabra 4 y muerte en japonés se parecen bastante. Es como que el número 4 y la palabra muerte se asemejan, ¿no? Fonéticamente. Pues los hospitales japoneses evitan la planta 4. Pasan de la 3 a la 5. ¿Vale?
Hostia, qué detalle.
Y ahora, en Ghostwire Tokyo, la primera misión, que tienes que visitar a tu hermana y tal, por motivos argumentales, está en la planta 4. Que no suele ser habitual en Japón. Y se paran a explicártelo. Te lo sueltan por ahí en una nota. Es como que te apetece saber más. O no sé cómo fue, creo que me lo dijo. Porque tú eres un muchacho que muere y es invadido por un espíritu y ya pues los dos, digamos que se retroalimentan y entre los dos pues consiguen llevar a cabo su misión, ¿no? Por así decirlo, que es la misma que al final es vencer al tipo de la máscara. Cada uno tiene sus motivos, pero ambos colaboran para vencer al pavo. Y te lo dice Kaká, dice, jo, la planta 4, no sé qué. Y claro, tú no lo entiendes, pues te vas a Google y dices, ¿qué pasa con la planta 4 en Japón? Y tienes 27 artículos que te explican pues esto que yo acabo de contar. Es muy guay en ese sentido. Un juego que mira mucho sus raíces y te las muestra constantemente, tío, y de una forma que de verdad despierta un interés en el jugador, que no siempre es fácil.
Es un juego, vamos, en definitiva, un juego para los amantes de la cultura japonesa que tiene que ser indiscutible, ¿no? Para ellos, ¿no?
Sí, sí. Y para no, joder, solo alabarlo, porque es cierto que tampoco puedo decir que esto es un juego definitivo. Luego en lo jugable, cuando pasa un poco lo que viene a ser el prólogo y tal, y ya te dan la libertad de explorar el mundo abierto, se convierte en un juego muy Ubisoft. Las cosas como son. Hay un montón de coleccionables, hay un montón de misiones secundarias que están mejor que la principal, debo decir. Las secundarias aquí se hacen porque quieres hacerlas y quieres aprender cultura japonesa y molan muchísimo. Hay un, ya me comí un par un poco más chunga. Hay otra de buscar bichos que no la pienso hacer directamente. Pero en general, las que son espectros que te piden ayuda con algo, están muy guapas, tío. Y, pero bueno, luego tienes que, o sea, la zona hay una niebla que mata, mata y remata como machete. Y tienes que purificarla a través de unos tótem, de unas torres de estas típicas japonesas, ¿no? Que Dani tiene en su WhatsApp de foto de perfil una de estas torres, uno de estos arcos japoneses, ¿no? Muy chulo. Tienes que purgar esos arcos. Ahora me escucha alguien que sepa de Japón y me mata, ¿eh? Está diciéndole arco al no sé qué. Pues tienes que purgarlos para que la niebla se disipe. Y claro, a mí ese tipo de juegos me gustan. Y aquí es lo que Raúl decía, de que el gusto personal no se puede imponer a la crítica porque somos profesionales. Pero como no lo somos, yo digo que es un género que a mí me gusta. El ver el mapa y ver mil cosas que hacer, lo veo anticuado. Inevitablemente lo veo de un juego del pasado. No lo veo contemporáneo, por así decirlo. Pero a mí me divierte. Es como, bueno, hoy tengo una orilla, voy a limpiar. Y digo, venga, pues voy a hacer esta secundaria, voy a purgar este templo, voy a no sé qué, voy a tal. Y el tiempo me vuela y me lo paso de puta madre. Pero entiendo que se hace raro, tío. O misiones de seguir a gente que, por suerte, no tienes que ir con el sigilo, sino que sale el espectro y tú lo sigues. Pero son como anticuado, diseños, ¿no?, de misiones que dices, esto ya no.
Sí, por ejemplo, lo de perseguir a gente era muy típico en un Splinter Cell, por ejemplo.
O en un Assassin, que claro, eran las misiones más jodidas de todas.
Claro, claro.
Y por los tejados, tú. Aquí no, aquí solo es una línea espectral, porque evidentemente hay modo detective, tiene que haberlo, lo hay, para que se resalten las cositas que puedes averiguar. Y bueno, pues sí, tienes que seguirlo. Y tiene sus cagadillas que son ineludibles, ¿no? O, por ejemplo, creo que se le da al combate más peso del que merece o del que han diseñado, porque el combate al final son tres magias, fuego, viento, agua, por lo menos donde voy. También tienes un arco por ahí y tienes como papelitos que los tiras y tienen hechizos, ¿no? Como en Naruto un poco, ¿no? Tú tiras el papel ¡rum! Y haces una trampa eléctrica, o tiras el papel y haces un campo para que no te vean o movida así, ¿no? Y al final el combate no tiene tanta profundidad para el peso que tiene. Es divertido, tiene parry. Si tiene parry, pues ya no lo hemos pasado. Pero el juego es continuamente exploración, combate, y creo que la parte más de exploración es la que es más divertida. Sin embargo, aún así, quiere meter combate y hay muchísimo combate en el juego. Y amaga ser un shooter, pero no termina de tener las bondades del shooter. Sí que tienes tu árbol de habilidades, que va haciéndolo pues cada vez un poquito más ameno. Pero, en fin, no un juego perfecto, ni mucho menos. Y de hecho, Raúl, volviendo a tu pregunta, si para que el juego de verdad diga hostia, qué cosa más guapa, y te enamore como me está enamorando a mí, debes tener ese ápice de curiosidad por la cultura japonesa.
Sí, claro, que por ejemplo en mi caso a mí el tema samurái nunca me ha gustado demasiado y hay muchos juegos que no he jugado por eso, pero claro, luego dices vale, tiene esta temática japonesa, pero a lo mejor luego el juego es divertido y se ve de lujo.
Sí, como Tsushima. A mí Tsushima, como yo creo que como claro, Tsushima a ti te gustaría un montón, Raúl.
Claro, Sekiro, tengo yo ahí pendiente.
Sekiro me callo, porque Raúl es otro tipo de jugador. Pero Tsushima sí. Joder, Sekiro otro ejemplo de japoneses haciendo juegos japoneses. Y Sekiro también una carta de amor a su cultura de parte de From Software, a su manera. Muy buen juego Sekiro. Vamos a pasar de Sekiro al Elden Ring. Vamos, sí, ya que tenemos aquí Sekiro, vamos a dejar Ghostwire Tokyo. Y vamos a ver si puedo cerrar de una vez el capítulo Elden Ring, que ya di muerte a quien tenía que darle, y conseguí el círculo de Elden. Ahí lo vamos a dejar.
¿Tiene varios finales el juego, Juan?
Tiene 6 finales.
Joder.
Yo lo he visto los 6, porque haciendo X cosas puedes verlos todos.
¿Ah, sí?
Sí. Pero bueno, tienes que hacer un guardado manual, ¿no?, y cargar partidas luego, y en fin, tiene su lío. Pero se pueden ver los 6. También te digo, aquí no hay spoiler, ¿eh? Tranquilidad, pero los finales son una puta mierda. O sea, te aplica 8 horas para hacer un final concreto y al final una cinemática de 3 minutos y todas se parecen un Cristo, solo que cambia el narrador. Uh-huh. Y así se recordó cómo X hizo tal y ahora estamos en la era de H. Si hace otra cosa, y así es como recordarán a X en la era de J. Y así es como ¿sabes lo que te digo? Que salvo sí. tres, hay tres finales que sí tienen un poco más de encanto, pero los otros tres son muy, muy equilibrados. De tal forma que es como, ¿para qué?
Que se lo pudieran haber currado más, ¿no?
Totalmente, tío. Sí, sobre todo, no me pongas seis, ponme los tres que están bien. Ya está. Con eso hay. No hace falta más. Pero ayer se publicó el análisis, que estoy muy contento con cómo quedó. Y porque, joder, cuando te viene un producto así que llevas tanto tiempo esperando, lo juegas, lo disfrutas, lo sufres, y luego te va a las teclas, no un análisis más. No sé si me explico. No es el que será el análisis de Ghostwire Tokyo, ni el que fue, o el que será de nuevo el Triangle Strategy. Bastante guapo también, debo decir. Sino que es un análisis muy, muy personal, muy profundo, y de un juego de esos que de verdad te ha hecho pensar en él por las noches, ¿vale? ¿Tú cómo lo llevas, Morales, tu Elden Ring?
Pues mira, tengo que decir que lo tengo ahora mismo un poquito en barbecho porque me enfadé muchísimo.
¿Por qué te enfadaste, Morales?
Me enfadé muchísimo porque mira, cuando acabé con el primer jefe, seguí un poquito investigando, explorando, porque el juego la verdad es que te invita a explorar y a perderte por el mapa, pero vamos, todos los días. Y llegué a Luminaria, ¿no? Voy por ahí investigando, tal, llego hasta la puerta de la academia, ya no podía entrar, total, investigando por ahí, 4 mazmorras, o una ceniza de guerra por aquí, un enemigo por allá, un comerciante, etcétera, etcétera. Y bueno, digo, bueno, ya he pillado un par de niveles, ya he pillado un poquito de fuerza, ya he pillado un poquito de destreza, digo, voy a seguir por donde yo iba en mi historia, ¿no? Me meto por el castillo, mato a los pájaros esos que son unos sinvergüenzas, ¿no?
Putos pájaros, tío.
Sí, sí, tío, sí. Qué asco de pájaros, de verdad. Bueno, y veo, ¿no? Yo tranquilamente voy con mucho sigilo porque Front Software te invita a ello. Nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh-huh. Y veo que hay un caballero que va con un mindungi dando un paseo, ¿no? Ahí van,
ese es un arriba, perro bueno,
¿no? Y claro, yo no lo sabía. Total, que yo iba con mis 8.000 runas, 9.000 runas, buscando un lugar de gracia para subir de nivel. Total, que yo doy el crítico al personaje menor y el caballero este se da la vuelta. Yo era la primera vez que lo veía.
Con dos cojones.
Y digo, digo, este va a ser duro. Bueno, duro, que me mató en 2 golpes. Y me pillé tal cabreo, que dije, a la mierda. Digo, ahí te quedas. Digo, no quiero, por ahora te voy a dejar en barbecho y ya pensaré una estrategia, ya pensaré algo mejor porque... si algo me tiene a mí Elden Ring es que yo siempre soy débil. Yo no veo que mi personaje mejore en fuerza o en destreza, aunque me suba los atributos.
Pero tú te mejoras el arma con las piedras.
Sí, 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 la tengo al máximo. Ahora mismo la espada que tengo es una espada normalita, porque no tengo fuerza, pues, por ejemplo, para la abalarda del tío este en caballo. Uh-huh. Y claro, y yo tengo la sensación de que mi personaje es un mindungi. Puede ser perfectamente un PNJ de estos del juego... Que no tiene fuerza ninguna y me cabrea.
Es que siempre va a tener, o sea, hasta el final del juego, tú vas a tener enemigos en la zona a explorar que van a ser muy fuertes. Va a tener débiles y va a tener fuertes. Y va a tener súper fuertes. La arma al máximo es imposible que la tengas porque necesitas como... hay hasta piedras de afilar más 9, ¿sabes? Y al final sí, hay sí, una sí. que es la hostia, o sea, al máximo hasta el final no la puedes tener.
Tengo la espada, una espada normalita, y el máximo A7, que me deja esa espada, ¿sabes?
No. Una espada normalita, o sea, para que te haga una idea, mi katana de mierda con la que empiezo el juego, con esa me he pasado el juego yo. Con
pero
esa.
Yo a mí no me deja subirla ya de más 4, me gasté 4 piedras sí. de forja.
No te deja ahora, pero más adelante sí. Más adelante, vale. Sí. Tú has ido a la mesa redonda, ¿que sí, amigo?
Sí.
O ahí hay un herrero.
Claro, ahí.
Habla con él.
Vale.
Tú habla con ese herrero.
Vale, pues a lo mejor es que eso, que no he hablado con el herrero y yo he tirado para adelante como...
Yo en el castillo ese tenía la piedra más 7. La espada la tenía más 7 y las pasé puta.
Uf,
las pasé pues, putilla.
Y fíjate que he encontrado una piedra de forja, no sé si es más 9. Una piedra de forja chulísima, vamos, rotísima, tío. Que digo, hola, ahora le meto yo esto más 9. Y cuando voy me dice, no te puedo mejorar.
No, eso va por su orden. Empieza en piedra de forja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y luego otra, que ya es como la definitiva, no voy a decir ni el nombre. Vale, pues yo lo pasé mal con Elden Ring porque mal de hasta físicamente, quiero, joder, ha sido duro de cojones porque nivel 130 y 142, si no me equivoco. Llegué al final haciéndolo todo, o sea, todos los semidioses pasaron por la piedra, todos caos. Y llegué pues al final, justo al final, al combate final, y me pasó lo que a ti. Me sentía totalmente inútil. O sea, no podía avanzar ni la mitad del combate. No llegaba a la mitad y moría, y moría. Y un día, y otro. Así hasta 3 días. Negro. Digo, no puedo. O sea, no puedo. Invoco peña, da igual. La revientan a la peña, me revientan a mí. Las invocaciones, debo decir, que aquí me han decepcionado mucho en el sentido de que es muy difícil. El juego es mainstream y hay mucha gente jugando y hay muchos mancos jugando como yo. Entonces, tú te vas a justo a las puertas del boss, utilizas tu ítem para que salgan los espectros colaborativos y en cuanto se ve un pelín la luz naranjita de ahí viene un colega, ya lo ha invocado otro fulano. Y tú no llegas. Llegas y dices, no se puede invocar. Cuando te dice eso es porque alguien se te ha adelantado. Y te pega a lo mejor 20 minutos y no consigue invocar a alguien a que te ayude. No puede. Y yo ya, enfadado, digo, bueno, pues farmeé la hostia. No podía con el combate. Yo y me fui a una guía. Evidentemente, cuando ya no puedo, me voy a una guía.
Eso es.
Y vi que la magia y el hielo lo hacían pupa. Y digo, pues, ¿qué hago yo ahora? Que soy un diestro, ¿no? Que subió todo a destreza. Pues por fortuna, hay una zona del juego que te permite reiniciar tus habilidades, todas. Te permite volver a asignar los puntos de que tú has ido invirtiendo en tu personaje. Y eso es maravilloso. Porque no tienes la sensación que había en otro de, vale, me he hecho destreza y ahora me arrepiento porque tengo una espada muy guapa de magia y me gustaría ser un mago. Pues no, ahora eres diestro, se acabó. Aquí tú puedes reorganizar tus poderes. Me suena que en otros también se puede, pero es bastante más complejo que aquí. Porque aquí tú entregas un ítem, que es una larva, que se puede comprar, se puede encontrar en algunos sitios, y te permite reiniciar tus habilidades.
Eso entonces, es muy de agradecer, desde luego, ¿eh?
Claro, tío, y ya a mí estos juegos me invitan mucho a rolearlo, a inventarme yo mi historia, mi movida, mis ambiciones. Entonces yo me imagino esta criatura, este sin luz, que lleva pues 100 horas en las tierras intermedias, luchando, enfrentándose a las muertes, superando escollos, y que justo al final de su viaje se ve incapaz y dice, pues voy a ir a una fuente de magia. Me hizo un mago. Volví allí, a ese sitio que no voy a desvelar, y me hizo un mago de la hostia. Me puse 60 puntos en magia.
Madre mía.
Me hizo un super mago. Sé dónde había un conjuro muy bueno, lo pillé, mi arma la quité de electricidad y la hice mágica. Y volví y me calentaron. Pero a los 2 días... O sea, es que, tío, estos juegos hay que tomárselos así, ¿vale?
Sí, este juego aún chetaba magia, voy a morir 20.000 veces.
Aún chetaba magia, que era la forma fácil de terminarlo, a mí me mataron unas 15 veces. Más. Este me ha matado alrededor de 100 veces. Mi mujer flipaba, pero ¿cómo sigue jugando eso? ¿Sigue ahí? ¿Sigue en esa zona? No, digo, si es que es la última. O sea, ya no puedo ir a otra porque esta es la última. ¿Me he dejado por explorar alguna cosa? Seguramente. Pero poca. Digo, esta es la última. Y ella alucinaba, decir, con lo que tú eres, que siempre estabas de un juego a otro, de otro a otro, de otro a otro, llevas 3 días enfrentándote al mismo bicho, en sesiones de a lo mejor 2-3 horas, al mismo bicho, unas 6 o 7 horas contra el mismo bicho.
Eso me recuerda, perdona que te corte, Juan, recuerda un poquito a mí al origen de Asina en Sekiro.
Efectivamente, recuerdo del Vietnam, es que es tal cual, yo en Sekiro lo pasé muy parecido. Sekiro me costó menos, debo decir, ¿eh? No sé si soy más viejo, no sé si lo he entendido distinto, no sé, pero hostia, qué duro se me ha hecho. El jefe final me mataba de 3 golpes, yo estaba muerto. Y eso es que no puedes fallar 3 veces seguidas. Se acabó.
Buah.
Y antes, después, peca. Mira, una noche que me fui enfadado a la cama. No me gusta irme enfadado a la cama, debo decir. Porque no le quedaba vida al malo. Literalmente le quedaba un toque. Y cuando fui a pegárselo, le di mal, no le hice el crítico que yo quería, no le di fuerte, como que lo rocé y le quité en menos y él me mató. Y tengo una captura de pantalla en mi Play 5, la cual no sé cómo lo destruí aún, porque la aprecio mucho, ¿verdad?
Si no, pásanosla por el grupo.
Esa captura de yo convirtiéndome en ceniza, es que no la puedo pasar porque es el jefe final, coño.
Ah, bueno, vale.
La pasaré en verano, ¿no? Cuando, o el año que viene, cuando ya se hayan calmado las aguas. Esa captura de yo haciéndome ceniza y la barra de vida sin un milímetro de rojo. Hostia.
Es que te estoy viendo porque a mí me ha pasado eso en Sekiro muchísimas veces. Y bueno, y en este Elden Ring también me ha pasado con el primer monstruo, ¿no? Con el primer boss. Y es que me estoy riendo porque es que eso es lo que da más coraje en este mundo, creo yo.
Me dio taquicardia. Me puse a temblar.
Además, te digo una cosa, tío. Esto lo hace muy bien From Software porque tú, cuando ves que tu enemigo tiene poca vida, dices, ¡buah, esto está ya hecho! Aquí este está ya entregando la cuchara. Y cuando vas a pegarle, se revuelve, te pega la paliza del siglo y se te queda una cara de tonto que es increíble. Por eso, From Software para esto, para mí, son los amos. Porque aunque a tu enemigo le quede un milímetro de vida, yo que sé, le queden 10 puntitos de vida, tienes que estar siempre en guardia, tienes que estar atento porque le hace un combo y te manda al hoyo.
Yo te digo que pensé en abandonar ahí. Y hablando de abandonar, Raúl se tiene que ir. Muchísimas gracias por haberte pasado, Raúl.
Nada, lo siento, pero tengo deberes familiares y tengo que cumplirlos.
Esos son los más importantes.
Que sí. Nada, Raúl, sí. Yo creo que en el tiempo que nos queda vamos a hablar del Elden Ring, ¿verdad, Juan?
Es posible, es posible. Y Raúl, te esperamos la semana que viene, ya sea para hablar de la emulación y la delgada línea roja, o bien para que nos cuente un poquito de ese Eterna Noctis, ¿vale?
Sí, estupendo. Bueno,
un abrazo, vamos. Raúl.
Adiós.
Adiós, tío.
Pues ya digo, pensé en dejarlo, tío. En mi puta vida he pensado dejar un juego de Elden Ring. Evidente, un juego de Elden Ring, sí. Elden Ring 8. Un juego de From. Pero no definitivamente, sino como, tío, lo aparco, sigo con mis cosas. Espérate que Raúl tiene una duda técnica. Si no te importa, déjalo todo tal cual. No cierre, es que no lo sé si perderíamos tu audio. Déjalo así. Luego Morales te pasa un bizum de la factura de la luz de estos 20 minutillos de
audio. Del fondo de Subbética. Lo cojo del fondo de Subbética, ¿no?
No me fío que se pierda. Que pensé. fondo Subbética, ese fondo es bueno. Lo tengo ahí para llevarlo a Suiza y cobrar de.
Eso, de Andorra, que te pilla más cerca, tío.
No sé cómo están los intereses en Andorra, en Suiza también. Ya hablaré con Bárcena. Pero bueno, que eso, que pensé en darle un barbecho. Pero no puedo, tío. Yo soy una persona que mi personalidad me impide aparcar cosas. Si tengo un problema, porque esto ya se convirtió en un problema, hasta que no lo resuelvo, yo no puedo seguir con mi vida normal. Pienso en ello, me machaco, si hago otra cosa, es como... estaba también con el Triangle Strategy y estaba jugando y era como, sí, sí, mírate aquí, leyendo esta aventurilla, sí, sí, pero que allí tiene un cabrón que te ha reventado 20 veces.
Allí está más como ojo en el Elden Ring, ¿eh?
Sí, sí. Y no. Entonces al final, cuando le di Matarile, pues la sensación, tío, es increíble y me apetecía continuar con lo que consigues de él, ¿no? Su arma y tal, probar a hacer X cosas, incluso una nueva partida más difícil y joder, al final... Aunque yo estaba ya muy enfadado de cara en la parte final por sentirme inútil, reflexionando sobre el juego en general, me ha encantado, tío. Ha sido una experiencia maravillosa y creo que es el broche de oro a la saga Souls.
Bueno, y la pregunta del millón, Juan. ¿Veremos Elden Ring 2 en un futuro, evidentemente?
Yo diría que no. Quiero decir, se medio sabe que lo próximo que va a hacer From es volver a los mechas. Y me parece cojonudo, ¿eh? O sea, que aparquen un poquito... los Souls me parece que ha de ser muy inteligente. Cuando tú tienes un batacazo y te retiras, estás haciendo lo normal, pero cuando tú estás en la cima y te tomas un descanso, hay que ser muy valiente para hacer eso.
Sí, sí, además que yo creo, fíjate, aquí me voy a meter, voy a jugar más con el corazón que con la cabeza. Yo creo que cuando acaben este juego del que has hablado tú, yo creo que tocaría un Sekiro. Es que ya te digo, por eso hablo más de corazón que de cabeza, porque es que... a mí Sekiro me encantó, tío, y me encantaría una segunda parte.
Pero From cierra mucho sus sagas, tío.
Eso es.
Sekiro termina cerrado y empaquetado y con el lacito puesto. Y Elden Ring pasa exactamente igual. Sí que
podría.
Según el final que se tenga como canon, sí que puede continuar un poco. Pero yo creo que Elden Ring, Bandai Namco lo que va a hacer, según también se ha dicho, es que lo va a llevar al transmedia, ¿no? La famosa palabra esta que a mí me suena a barco, no sé por qué.
Yo no sé ni lo que es.
Que lo va a sacar del videojuego en forma de libro, en forma de película, en forma de serie, pues no sabemos chulo, en qué.
Sería muy chulo, la verdad que sí.
Sí, se ha confirmado que va a ser una IP transmedia, pero no han dicho en qué formato. Puede ser una serie de Netflix, que es como lo que es más... Lo más fácil... como el estándar ahora mismo es una serie de animación en Netflix. Como pues ya va a tener Cyberpunk y como suele
bueno,
tener...
Bueno, de hecho, Tekken, ¿no? Se ha hablado por ahí que serie. Tekken.
Sí, sí, Tekken estrena serie en Netflix. Y, oye, yo vi el tráiler y me pareció interesante. También yo es que con Tekken que tengo una historia un poco personal, infantil, de juego de mi infancia con mi hermano. Lo tengo romantizado, Tekken. Y por eso me voy a ver la serie, básicamente.
Yo la verdad que Tekken aquí me desmarco porque no soy muy fan de Tekken. Me gustaba jugar al juego, pero si me preguntas por la historia de los personajes, te digo que no tengo ni idea.
Y yo al revés. Yo Tekken era la historia. O sea, yo me compré el 6, el último, solo por ver qué pasaba con Heihachi, con Kazuya, ese odio padre-hijo, ¿no? ¿Sabes? Jin también por ahí, ¿no? El hijo de... El rollo demoníaco, la verdad es que tiene un lore interesante. Y sinceramente, en el 6, Tekken 6, creo que se lo pasan por las piedras. Dicen esto. Y ya está. Los juegos de lucha, en fin. Pero puede estar bien la serie. Castlevania tiene su serie. Devil May Cry tiene su serie. Resident Evil va a tener ahora una serie en Netflix también. Witcher tiene su serie. Muy buena serie de Witcher.
Sí, la verdad que yo creo que cada vez más videojuegos. Bueno, Halo, por ejemplo, se estrenó allá en Estados Unidos.
Sí, que sí. Ahí, vamos a hablar de Halo. ¿Qué le pasa a Microsoft con España? ¿Qué le hemos hecho? Si el Bernabéu se va a llamar Microsoft Stadium.
Tío, yo aquí la verdad que estoy muy cabreado con Microsoft y con Xbox porque ya a ti te salen diciendo que el mercado español es muy importante, esto, lo otro, te venden la moto, pero luego, por ejemplo, no traen sus juegos doblados al castellano. Aquí no tenemos donde ver la serie de Halo, los fans de Halo, que luego dicen que te van a regalar un mes de Game Pass para que veas el estreno, cosa que aquí en España no ha pasado. Porque en España no hay plataforma donde se eche.
¿Cómo saca una serie tan tocha que se está llevando buenas críticas, que va a estar muy bien? Y no piensa en un país como España, tío.
A mí me cabrea esto muchísimo, tío.
Un país que en consumo de videojuegos somos top. No somos el más, pero tampoco somos en la mitad. Somos top.
Claro, tío. Si es que todo viene relacionado, ¿no? Si tú no te promocionas en España, pues luego no esperes tú tener algo bueno en España. Que luego dices, te ven por ahí una noticia random de que Xbox ha vendido más que Play en Europa, por ejemplo. Pues bueno, pues vale. Pero estamos a lo de siempre. Si tú no potencias un mercado, luego no llores o no te quejes de que, joder, es que en este mercado no va mal. Pues claro que te va mal si no inviertes, tío. Luego te ves, por ejemplo, no sé en qué coche de Fórmula 1, creo que era en el Alpine. Pone Microsoft. En todos lados hay publicidad de Microsoft, pero luego no se vuelcan en el mercado español. Yo temo, te voy a decir una cosa, Juan, para mí que Hellblade 2 no venga con voces al castellano, no lo juego ese juego, ¿eh? No lo juego, tío.
Sería muy loco, tío.
Muy loco, porque la clave de Hellblade va a ser las voces que oyes en tu cabeza.
Claro, 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 total.
Y si ese juego no viene con voces al castellano, no lo toco. No me he pasado el primero porque, por desgracia, no sé inglés. Y a mí yo cuando me habla la voz de la cabeza, para mí son dos personas que no entiendo. Sí, para mí son susurros. A lo mejor me están diciendo, tío, pues hoy tengo que comprar macarrones, se me ha pegado el arroz y mañana por la tarde tengo que sacar al perro que llueve. Es que no lo entiendo, tío. Y un juego con... Es verdad que el primer Hellblade, pues claro, era lo que era, ¿no?
Joder, un indie, ¿eh? Un indie claro, de mucha tío. Calidad.
Claro, claro. Ahí vamos a... Eso es verdad que por esa parte respetamos el juego. Pero que, por ejemplo, Hellblade 2 no venga con voz al castellano sería un fracaso enorme para mí. Luego, una cosa que también nos da luces y sombras, ¿no? Porque, por ejemplo, Starfield sí va a venir con todo al castellano.
Pero Bethesda es otra cosa, Morales.
Claro,
Bethesda,
ahí a lo que voy.
Bethesda, estoy jugando Ghostwire Tokyo y es gracioso porque lo empecé en japonés. Luego digo, lo voy a cambiar al inglés, que me pasa como a ti, no lo entiendo perfectamente, pero sí que pillo muchas cosas. Joder, al menos más que en japonés. Y cuando le doy un poquillo para el lado, veo que está en castellano. Y llevo 10 horas, tío.
Bethesda, en ese sentido, digamos, se está poniendo las pilas.
Un doblaje del copón, ¿eh? Pero vamos a ver, que Bethesda lleva doblando juegos. Yo me acuerdo Fallout 4, tenía un doblaje, déjate, pero estaba en castellano, tío.
Sí, sí. Pero bueno, y ahora, por ejemplo...
Skyrim está en castellano, si no me equivoco.
Claro, tío. Por lo menos yo que sé. Pues mira, estas cositas, pues ya no está pegando, digamos, esas luces, ¿no? Que te digo. Pero la sombra simplemente es que tú vas a cualquier tienda y ¿dónde está lo de Xbox? En una esquina y de milagro. Tú vas a cualquier centro comercial que haya por aquí, por Madrid, y salvo un cartel enorme que yo vi cuando se anunció Serie X, que ya no está, ves muy poquito de Xbox. Y ahí la culpa es de ellos. Luego no me vale decir, es que la prensa esto, es que la prensa lo otro. No, la culpa es de ellos, que no invierten en un mercado que lo han dado por perdido, las cosas como son.
Sí, el chorreillo. Ellos se quedan con su chorreillo, pero creo que es interesante destacar eso, que Xbox, Microsoft y su división de videojuegos tienen mucha... No sé definirlo bien, pero es que tienen muchas propiedades, pero luego sí que veo cierta autonomía en cada propiedad. Porque Bethesda sigue en su nivelazo y va a seguir en su nivelazo de localización. Estamos hablando de localización. Y Activision Blizzard también localiza todo. Joder, Sekiro está localizado al castellano. Sin embargo, ahora Elden Ring, que es más tocho, no está localizado al castellano. En su forma auditiva, ¿no? Sí que en textos, por supuesto. Pero no está doblado al castellano.
Por ejemplo, Psychonauts 2 viene con lenguaje español latino. Bueno, por lo menos dices, bueno, vale, por ahí, vale. Forza Horizon 5 viene en español latino porque es en México. Ya te digo yo que si fuera en Italia, ni español latino, pero ni español.
Psychonauts está en castellano, ¿no?
En español latino.
¿No está en español español?
Creo que no. Tendría que mirarlo, pero yo...
Ay, no, yo lo jugué en inglés, loco.
La última actualización que tuve ese videojuego en cuanto a idiomas, creo que fue español latino. Tendría que mirártelo, ¿vale?
Uf, volvemos a Disney, tío. La Disney de la Sirenita y compañía, que estaba en latino.
Pero bueno, por lo menos ya es un aliciente para mí jugar Psychonauts 2, porque también es un juego que toca mucho las enfermedades mentales y es un juego muy profundo.
Va a sonar raro, pero me gusta más el inglés que el español latino, tío. No me adapto a jugar en español latino. El Forza sí, porque precisamente al ser en México como que le da empaque a la experiencia. Claro. Pero en Psychonauts no me veo yo jugándolo en castellano latino. Y igual te digo, cualquier latino seguramente prefiere jugar en inglés al castellano nuestro.
O sea, segurísimo. Ahí tienes los típicos doblajes de los Simpsons contra el español contra el español latino, ¿no?
Es que te choca porque hay expresiones que significan cosas muy distintas o que directamente no entiendes y aunque sea la misma lengua, por así decirlo, hay algunas diferencias que a mí, yo prefiero mis subtítulos y en inglés.
Son notables, la verdad. Y es que a mí me da muchísimo coraje. Ese es para mí la única pega que le puedo poner yo a esta Xbox de hoy en día. Que sí, que Game Pass es la hostia, que están mejorando muchísimo las calidades tanto de tus videojuegos como de tus videoconsolas, están mejorando mucho tus servicios, pero tío, danos algo más al mercado español, tío. A presencia, aunque no vendas tanto como Sony como Nintendo, tú no puedes vender tanto como Sony como Nintendo en un mercado español que llevan Sony y Nintendo desde el año 1996, 97, no, ni me acuerdo. Esas dos marcas ya están arraigadas en España. Tú intenta poquito a poco meter la cabeza y si tú tienes una cuota de mercado de X, pues manténla, tío. Y si sube, bien.
Yo creo que siendo un poquito más agresivo la publicidad, yo creo que podrían darle un bocado, ¿eh? Porque al final Xbox también apuesta por democratizar el videojuego mediante el Game Pass, ¿no? Y, por ejemplo, se piensa mucho en la Switch para niños, ¿no? Mi niño le compro su Switch que juega al Pokémon, al Mario, pero una Serie S es muy buen regalo para un niño porque le mete su Game Pass y le pone su filtro de padre, su control paternal este parental,
sí,
para que no le salgan, joder, juegos de zombies y el puto GTA, ¿no?
Gears, o, ¿sabes?
Exactamente, y que le salgan los juegos apropiados y tiene una barbaridad de juegos. Claro. Juegos buenos, ¿eh? No me hables del móvil que tiene juegos infinitos gratis con 20 anuncios de mierda que por mucho que se lo censure le salen anuncios tróspidos y anuncios raros. Salen. Es imposible eliminarlo. Tío, calidad de una Serie S, si se potenciase bien metiendo el anuncio en el canal de Boeing, haciendo un anuncio orientado a niños, ahora con Serie S y Game Pass puedes jugar y te salen los juegos del mes. Y la viva piñata, no sé qué, ¿sabes?
Que está la puñetera Patrulla Canina en el Game Pass, tío.
Sí, sí, sí. Y es un buen juego, para niños.
Tú dime a mí un niño que le ponga el agua fiestas que vaya con la nube por ahí o el simulador de una cabra. Se lo pasa como un enano, tío.
O el del
lo
pecado, paso yo el como del un fish, enano. El del fish este que estaba muy chulo, tío. De un pez que busca la libertad. Muy bueno también, para niños. Tío. Hay juegazos para niños en Game Pass. Y los tienes por 10 euros al mes. Pero eso, ¿quién lo sabe, tío?
Claro, eso. ¿Qué sabes quién lo sabe? Nosotros que estamos, digamos, metidos en este mundillo. De hecho, Juan, ahora que has sacado el tema Serie S, tengo que decir, no que hayamos vendido otra Serie S, pero que se podría decir casi que sí, ¿no? Porque el vecino de un compañero mío estuvieron el otro día hablando, ¿no? Pues me he comprado la Xbox, y le dijo el otro, ¿la Xbox? Y digo, ¿eso qué es? Ah, una consola de Microsoft tal y cual que tiene el Game Pass. Y le dijo, ¿y el Game Pass? Ah, esto es un catálogo en el que tengo 400 y pico juegos por 13€ al mes. A los dos días se ha comprado una serie S. Cuando ese hombre se metió en internet y vio lo que la serie S con el Game Pass le podía ofrecer, se compró una serie S. Y estamos hablando de boca a boca. No te digo ya lo que tú dices. Un anuncio en Boeing, un anuncio en Twitch. No solo el típico Assassin's Creed Valhalla cuando salió, o el Cyberpunk, o Starfield, que seguramente Starfield tendrá muchísimos anuncios porque es un bombazo.
Claro.
¿Cómo no voy a anunciar mi bombazo? O Hellblade 2. Pero no... ¿Sabes a dónde voy? Esos juegos no los vas a poner en un Boeing.
Pero entrar al mercado no es tanto entrar a los fans. Los fans sabemos que Starfield sale en equipo, en exclusiva, y queremos un equipo o un buen PC para jugarlo. Entra a los no fans, tío. Al padre que le va a comprar la consola a su hijo.
Lo que ha hecho muy bien Nintendo Switch. Jugadores casual. Ya está. Eso es lo que ha hecho Nintendo Switch. Nintendo Switch ha llenado de jugadores casual. Tengo yo 4 o 5 compañeros de trabajo que tienen su Nintendo Switch para jugar sus 4 ratitos a Ori, a Mario, al Mario Kart, al Luigi Mansion. Son esos jugadores casuales los que han llegado a Nintendo Switch.
Y que no envejece, Morales, que todavía en Boeing... Bueno, ahora tiene sentido porque están los circuitos nuevos, pero antes de que se anunciase los circuitos nuevos,
que sí.
En Boeing es continuo. Y joder, digo Boeing porque soy padre y veo mucho Boeing.
No, pero yo he visto esos anuncios.
Sale joder. Mario Kart todavía. Y te lo vende. Un niño amigo de mi hija, tema comunión, la hizo el año pasado y tal, y él se pedía su Nintendo Switch con el Mario Kart y el FIFA, tío.
Pero es que es increíble. Pero es que lo más gracioso de todo es que a ti te venden Mario Kart con una efusividad y con unas ganas que parece que el juego salió ayer, tío.
Sí, sí.
A mí me da envidia tanto de ver como Sony cuando ves esos anuncios de Sony, ves esos anuncios de Nintendo. Mira, el otro día fui al Carrefour, que tengo aquí uno cerca, y había una puñetera pantalla gigante de 55 pulgadas, la nueva Sony, no sé qué. ¿Y tú qué te crees que estaba echando esa Sony? El Horizon Forbidden West, tío.
Claro.
Es que a lo que voy. A ver, no te digo yo que Microsoft saque televisiones, no. Pero tú has sacado un monitor específicamente para Xbox y eso lo sé yo porque me gusta mucho Xbox. Porque si yo te digo que de qué marca es el monitor, seguramente no lo sepas, Juan.
¿Qué va?
Es lo que te digo.
No sabía ni que existía.
Claro, tío, con su sellito que pone producto oficial optimizado para Xbox. Un Philips nuevo que han sacado.
Pues mira, buena
marca. Es a lo que voy, que sí, que vale, que esos monitores ahora mismo no se ven en las tiendas, vale, pero existe internet, tío, hoy en día todo está comunicado.
El tema es que lo de Halo me parece una liada importante porque...
Halo es una patada en las partes pudendas de los fans de Halo.
Efectivamente, yo desde la barrera me ha gustado mucho Infinity y me han gustado todas las experiencias de Halo, unas más, otras menos, pero en general todas me han gustado, no hay una que diga, esta es que es muy mala, no, yo insisto, desde la barrera y entendiendo el lore gracias a ti, me lo he pasado muy bien con los Halo y tengo interés de ver la serie. Un interés genuino, de me apetece verla. Y el saber que no puedo, por vías legales, cuidado con esto, a mí me incomoda. Y hace unos años, bastantes años quizás, yo me buscaba la vida y yo veía Halo ahora mismo. Pero a mí ahora no me apetece, porque tengo 200 series en Netflix que tengo, joder, y en Disney Plus, y quiero ver el Boba Fett, y quiero ver... no he visto ni la de Loki. Joder, tengo trabajo pendiente, por así decirlo. No me voy a parar a buscarme la vida para ver Halo. O sea, su producto a mí no va a llegar.
Yo voy a hacer... Esta es una forma también de queja, ¿no? De protesta de una cosa que te encanta, como a mí es Halo. No la voy a ver hasta que no la pongan para verla en España. No me voy a buscar la vida. No me voy a suscribir a Paramount para verla a las 2 de la mañana en inglés subtitulado. No. Para mí esto es una forma de protesta de no voy a gastar un producto hasta que no lo pongan en mi país. Y es una forma de, yo qué sé, no, a lo mejor no sirve para nada, probablemente no sirva para nada, pero yo me quedo con la conciencia tranquila de que así estoy protestando y que, oye, a lo mejor si como yo hay, me lo invento, ¿no? 100.000 personas, pues oye, pues mira, a lo mejor hacen un poquito de ruido.
Pero tío, ¿se puede ver de forma legal en España?
Pues la verdad es que no lo sé.
Porque es que yo creo que no, el servicio de Paramount este es un servicio territorial. Sí, no creo que te puedas suscribir desde aquí, tío.
No. Y por eso ni aunque me pudiera suscribir no lo haría. Lo hago en forma de protesta.
Sí, que a lo mejor si te metes los típicos navegadores estos que te cambian tu lugar donde vives y toda esta pesca y hace un Cristo de tres pares, puedes verlo de una forma moderadamente legal. Claro.
O incluso si cambias la región de región tu Xbox, que eso se puede y es totalmente legal, podrás verlo, pero es que no lo voy a hacer. Porque ya te digo que es mi forma de protestar y mi forma de decirle a Microsoft que así no se hacen las cosas con Halo, tío. Que estoy hasta las narices de que maltraten a Halo, tío. Yo no veo a Sony maltratando aquí a God of War ni a Horizon, tío.
Sí, o su serie, el homólogo de Sony ahora mismo puede ser la serie de The Last of Us.
Por ejemplo.
Que evidentemente va a estar en HBO.
Pues mira, para que tú veas. O yo no veo tampoco a Nintendo maltratando a Mario.
Su peli de Mario, ¿no? Que también está en camino.
Claro, una película de Mario viene en camino, tío. Que yo esas cosas que no las entiendo, tío. Y aquí en España, ya te digo, 4 youtubers que defienden Xbox. Ya está. Porque si tenemos que esperar noticias, no. Por ejemplo, hace poco hubo una entrevista de Phil Spencer y Sarah Vaughan y yo me he enterado por un youtuber que sigo. Sí. ¡Que manda huevos!
Pues sí, tiene que mejorar un poquito.
Muchísimo. Y luego te metes en medio, como por ejemplo, somos Xbox, y de repente te ves un titular que dice que Fable tiene problemas de desarrollo. Y dices tú, pero si esto no ha salido en ningún lado.
Bueno, a nivel de. Joder, estos son temas un poco más complejos, pero a nivel de prensa tampoco tienen.
Nada.
O sea, tú pides una key para dedicarle tiempo a su producto, hacerle una reseña y al final pulcarte. Y te dicen que está en Game Pass.
Sí.
Te dicen que está en Game Pass, ya está, ¿sabes? Y si no quiero el Game Pass porque este mes no me viene bien por lo que coño sea, es que no te lo voy a analizar.
No entiendo. Manda una key que no te cuesta trabajo, tío, que eres Microsoft, que eres la empresa más potente del mundo.
Total, sí, sí.
Leche, manda una key, o toma una key, o yo qué sé, tío. Joder.
Pues muy bien, Morales, tío, estamos en la hora, tú te tienes que ir a trabajar, yo tengo que limpiar unas 2 toneladas de calima, toneladas por terraza. Y con esto pues vamos a despedirnos en este programa que al final ha sido Ghostwire, Elden Ring y un poquito de Microsoft, que no hay mejor crítica que la que se hace desde el corazón de un fan como eres tú, así que es muy importante. Yo creo que no hay nadie que critique tan duramente y con tanta razón como un verdadero fan de algo.
Es que eso es lo que hay que hacer, cuando una cosa a ti no te gusta, protesta, porque si no te meten política o hacen con el usuario lo que quieren y al fin y al cabo eres tú el que manda en la consola o en este caso en el producto de que a ti te gusta, ¿no? Porque si tú no compras, pues mira, yo empiezo hoy por mí, mañana por ti y oye, y te puedes ver otra vez como en Xbox One.
Sí, totalmente. Pues muy bien, Morales, pues toca despedirse, nos veremos la semana que viene y sí que esperamos poder hablar de la emulación. Ese. Hostia, mi perro que se mata, tú. Hablar de la.
Pero mata al perro en directo.
Loco. Hablar de la emulación y esa delgada línea entre piratería, moralidad y tantos asuntos. Saldrá Nintendo por ahí, que últimamente está que se sale en la conservación del videojuego. Así que nada, muchísimas gracias, ¿eh? Tanto a Raúl, que se ha tenido que marchar, como a ti por sacar este ratito.
Nada, gracias a ti, Juan, como siempre.
Y gracias a los que nos escucháis. Recordad. Ahí tenéis los comentarios de iVoox o el Twitter o lo que os dé la gana para hacernos llegar pues, a vuestra opinión. Y me tocan al timbre. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Adiós.